En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 8 minutos de la tarde, que estamos ya en nuestra última hora de programa. ¿Cómo pasa el tiempo?
Qué pena más grande, la verdad.
Tiene una pena muy grande.
Tengo, sí. Se ha ido la chica de mi lado y me he quedado yo
dolido. No te apures, porque sí, nos ha dejado ese puntito también
de
locura.
Qué buen rollo, ¿no? Pero qué pena.
Que siempre viene en la vida. Ahora van a venir más locos.
Yo me la he quedado aquí 4 horas,
así
te lo digo.
Así que seguramente seguirás también teniendo ese puntito y ese arte y se te va a olvidar en un plis. Que se nos ha ido la chica y que enseguida... La chica. Y que enseguida van a venir los protagonistas de una obra que se llama Locos por el Té, donde nos piden, por favor, que acudamos al Teatro Cofidis con pañuelos.
Sí, porque si a la chica la encontramos la semana que viene en el Teatro Español, nuestros siguientes invitados, estos Locos por el Té, uh-huh, están en el Teatro Cofidis con una comedia...
Sí.
Francesa.
Así que os podréis imaginar que los pañuelos que nos piden no son para llorar de pena, sino llorar de risas. Es la promesa que nos hacen.
Los tissu será, ¿no? Si es francesa, no era tissu, pañuelo en francés.
Podría
no
ser.
Sé, sí, no.
El caso, que sean de estos de usar y tirar, sobre todo porque, bueno, si alguien quiere lavarlos, vale, pero que si no, como mucho, mucho más práctico. Nos vamos a subir a las tablas de un escenario... En una función en la que yo creo que nadie tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer.
No,
y mira que han ensayado, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
No.
Teatro dentro del teatro, mucho humor y grandes nombres de nuestra escena. Ahí están Marilisa Merlo, Juan Antonio Lumbreras, José Luis Santos, Esperanza Elipe, Óscar de la Fuente, Ángel Burgos y Rocío Calvo, ¿no? Son algunos de los actores de Loco por el Té.
Enseguida, dentro de un ratito, hablaremos con algunos de sus protagonistas, pero antes, hasta ahora, tenemos una cita, así que vamos rumbo a Majadahonda.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Nos vamos a ir a Majadahonda para interesarnos por una iniciativa que está teniendo mucho éxito. Hablamos de un taller de robótica que está generando, mira, ya que estábamos hablando de caos, está generando un auténtico caos.
Una locura.
En esa localidad.
Porque todo el mundo quiere apuntarse.
Es que todo el mundo quiere apuntarse, tanto. Oye, que se les acaban las plazas y dicen, pues sacamos más, no os preocupéis.
Oye, porque son 8 euros, y además es un taller en el que los pequeños van a poder aprender, ¿no?, a construir robots y además lo van a hacer junto a uno de sus padres. Una actividad familiar.
Por eso nos gusta y por eso queremos saber un poquito más.
Prográmate.
Me programo.
Tú, venga.
Vale, y me reseteo, que me he trabado un poco. Me reseteo para ya no trabarme más. María Martínez de Mora tiene todos los detalles, así que vamos a intentar ir averiguándolos poquito a poco. María, muy
a ver,
buenas.
Majadahonda,
hola,
buenas.
¿Qué tal? Majadahonda vuelve a apostar de nuevo por las nuevas tecnologías y en esta ocasión lo va a hacer a través de los robots. Nos hemos trasladado hasta el Ayuntamiento Majariego para conocer todos los detalles sobre este taller que ha invitado a los más pequeños del municipio a construir su propio robot junto a su madre o a su padre. Además, los pequeños también van a aprender conceptos muy importantes sobre nuevas tecnologías y sobre ciencia. Estamos con Vicente Colilla, director técnico de la Concejalía de Educación. Hola, Vicente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, María.
Bueno, qué éxito habéis tenido con el taller de robótica, y es que la idea, además de original, bueno, pues yo creo que ha generado mucha ilusión no solamente en los niños, sino también en los padres de Majadahonda, que he escuchado que hay muchos que están con ganas ya de participar.
Sí, efectivamente. Bueno, hemos organizado un taller para que los chicos a partir de 7 años y aquellos padres que quieran estar con ellos, uno de los padres, claro, pues puedan colaborar en el montaje de un robot para hacerlo funcionar. Quiero decir, no solo se trata de montarlo, de encajar las piezas, un buen número de piezas y tal, sino además aplicarle, ponerle, instalarle la placa para que al final puedan comprobar que se mueve, que tiene movimiento y que funciona perfectamente, ¿no? El 50% de los chicos que se han apuntado asisten con sus padres, ¿no? Y luego decir que en los primeros 3 días de inscripción, uh-huh, pues hemos completado todas las plazas para los 4 talleres que se celebrarán. 2 de ellos se celebran el sábado 8 de febrero y los otros 2 el sábado 22 de febrero.
Pero tenemos que decir, Vicente, que bueno, que vais a realizar más talleres, que debido al éxito que,
claro,
que ha habido
que
en esta convocatoria, bueno, pues todavía hay oportunidad para que los vecinos de Majadahonda se apunten a próximos talleres que tenéis, bueno, pues fechados seguramente para el mes de marzo, abril.
Sí, bueno, ha sido tal la demanda que ya estamos valorando con la empresa con la que contactamos para hacer esta actividad, una actividad que además resulta muy asequible porque el taller dura aproximadamente 2 horas, 1 hora y 3 cuartos, 2 horas. Y el precio es de 8 euros, es bastante asequible, ¿no? Entonces ya hemos contactado con la empresa y estamos viendo la posibilidad de unas nuevas fechas para celebrar otros talleres de este tipo. También estamos valorando ya la posibilidad de establecer diferentes grados de complejidad,
sí,
en estos talleres. Y bueno, uh-huh, decir además que en la Concejalía de Educación estamos llevando a cabo, estamos planificando toda una serie de actividades que tienen que ver con el ámbito tecnológico, ¿no? Majadahonda es una ciudad abierta, es una ciudad que quiere instalar y que quiere difundir todo el tema tecnológico de innovación, ¿no? Y entonces desde Educación estamos desarrollando una serie de iniciativas que tendremos la oportunidad de en poco tiempo hacer públicas, ¿no? Para de alguna manera sensibilizar a los ciudadanos y difundir todo lo que tiene que ver con la cultura tecnológica, la innovación, la creatividad, bueno, todos estos asuntos que las ciudades, las grandes ciudades del mundo, ciudades abiertas, bueno, pues dedican algunos recursos a este tipo de asuntos, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. En este taller de robótica, los pequeños y también los mayores, bueno, no solamente se divierten, no solamente pasan un buen rato, sino que aprenden conceptos importantes del mundo de las nuevas tecnologías y también del mundo de la ciencia, que es un poco también uno de los objetivos de este taller, ¿no?
Sí, todas las actividades que nosotros planteamos tienen, bueno, tienen el carácter de sensibilización, pero desde luego de aprendizaje, ¿vale? Los talleres están asistidos por un monitor, por un especialista, que seguramente sea un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicaciones y demás, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que hace es transmitirles toda una serie de conocimientos de cómo se tienen que montar, en qué consiste la placa, qué tipo de sistema tiene la placa, qué es lo que hace, ¿no? Quiero decir, no es solamente el montaje, la diversión de montarlo, sino adquirir una serie de conocimientos y después disfrutar del esfuerzo que supone montarlo, de lo que ha supuesto el aprendizaje, saber cada una de las piezas en qué consiste y qué es lo que se logra encajando todas, ¿no? Y disfrutar después cuando ves que lo que tú has hecho, lo que has creado, lo que has construido, pues termina funcionando, ¿no? Y se mueve y puedes hacer que haga unos determinados movimientos o que realice una serie de acciones, ¿no?
Entonces, bueno, interactuar con él, decías, sí, de ese, bueno, pues yo creo que ese objetivo, ¿no? Trabajar, esforzarse y al final tener una recompensa. Es complicado montar un robot, Vicente. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad o vas a practicar en ese taller. Yo nunca he tenido la oportunidad de, al menos, de probar. Tiene que ser complicado.
Bueno, vamos a ver. Hicimos una prueba, claro, porque para poder evaluar lo que nosotros ofrecíamos a los ciudadanos, pues pedimos a la empresa que nos hiciera prueba. Y la verdad es que este, que es para chicos a partir de 7 años, ¿vale? Aunque tengo que decir que se ha apuntado a alguno de más de 7 años, ¿no? Porque estaban muy interesados. Pero digamos que tiene un nivel de dificultad que es asequible para chicos de entre 7 y 12 años. Bueno, es sencillo hacerlo, ¿no? Quiero decir, hemos procurado que suponga un cierto esfuerzo, pero que el nivel de complejidad no haga imposible que lo consigan, ¿no? Y que vean que finalmente el robot funciona y se mueve y va de un sitio para otro y tal, ¿no? O sea que la verdad es que es muy, muy, estamos convencidos de que va a ser muy divertido y a la vez muy instructivo, ¿no? O sea,
yo creo además, eso es lo que te iba a preguntar, Vicente, que el tipo de habilidades que también desarrollan estos talleres, taller de robótica, bueno, pues es otra manera también de educar a los chavales. Decías que el taller está dirigido a niños de 7 años, quizás un niño de 7 años no se plantee y no se siente en una mesa y abra un libro de ciencia o abra un libro de tecnología, pero a lo mejor a través de este tipo de métodos, bueno, pues aprende conceptos importantes. Otra manera de educar que puede conseguir buenos resultados.
Sí, estamos convencidos de ello. A veces cuando los chicos tienen alguna dificultad para aprender, pues efectivamente utilizar métodos pedagógicos distintos de lo de la transmisión directa de los conocimientos, pues dan unos buenos resultados, ¿no? En este caso, desconocemos si algunos de los chicos que asisten al taller tienen dificultades o no, pero sí estamos convencidos de que cuando los chicos pueden comprobar in situ, de forma fehaciente y prácticamente, aquellos conocimientos que se le tratan de transmitir, pues de alguna forma los interiorizan y los aprenden con una mayor facilidad, ¿no? Bueno, de esto se trata, de que al final las capacidades que todos, que todas las personas y desde luego los menores tienen, ¿no?, y que se trata de írselas descubriendo, bueno, pues entonces facilitar y ayudar a los padres, ¿no?, y a los propios chicos para que esas capacidades salgan, afloren y entonces puedan ir desarrollándolas, ¿no?
Una herramienta muy útil para tomar ese camino del que estás hablando, el camino de la educación, es la tecnología. Son las nuevas tecnologías. Los chavales están constantemente, bueno, pues con ordenadores, con móviles, con nuevas aplicaciones que salen. La robótica es otra forma de tecnología que también se está usando para educar y que además en Majadahonda, bueno, pues habéis dado un paso más allá de este taller, y es que tenéis previsto para los próximos meses un torneo mucho más grande donde va a haber mucho más robot y donde, bueno, pues la robótica va a ser la protagonista.
Sí, como comentaba antes, desde Educación tenemos algunas iniciativas previstas. Ahora, si quieres, comentamos alguna, aunque es cierto que el Ayuntamiento está tomando el impulso de este asunto y está poniendo en marcha, está desarrollando en estos momentos un gran plan para trasladar la cultura tecnológica, no solo de robótica, sino la tecnológica en su conjunto, a los ciudadanos de Majadahonda. Es cierto que las sociedades, en la medida en que van asumiendo el tema tecnológico, se desarrollan en mejores condiciones, ¿no? Entonces, se trata un poco de que Majadahonda, en el ámbito que corresponde al ayuntamiento, bueno, pues los ciudadanos perciban todas las posibilidades que el ámbito tecnológico tiene, ¿no? En ese sentido, estamos valorando algunas iniciativas que voy solo a nombrar porque no están desarrolladas en su conjunto, ¿no?
De acuerdo.
Pero tenemos previsto, sí, efectivamente, un torneo de robótica que ya ha tenido lugar en otras ediciones y en el cual han participado más de 600 chicos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en otras ediciones.
Y además está el Instituto Leonardo da Vinci, ¿no?, en colaboración con vosotros trabajando.
Esto es, esta iniciativa es en colaboración con el Instituto Leonardo da Vinci. Tenemos otra iniciativa que es lo que nosotros llamamos Drones Display, que es una jornada de exhibición de drones, ¿no? Y algunas otras iniciativas que se están valorando y que preferiría guardar porque todavía
guardamos
no hay
el secreto todavía,
lo hacemos
todavía, no está puesto en marcha,
no están puesto en marcha y están todavía muy muy en su germen. Entonces, bueno, pues
vamos a dejar entonces, Vicente,
claro,
los datos para que todos los majariegos que estén interesados en asistir a este taller de robótica, que ya decimos que va a tener más ediciones, bueno, pues puedan hacerlo. Se pueden dirigir a la Concejalía de Educación, ¿verdad?
Sí.
Y también bueno, pues tenéis un teléfono de contacto y una dirección de correo por si los vecinos se quieren poner en contacto con vosotros, escribiros y solicitaros información. ¿Cómo
¿Sí?
tienen que hacerlo?
Venga, apuntamos.
Bueno, sí, pueden llamar a la Concejalía de Educación. La Concejalía tiene su sede actualmente en el Auditorio Alfredo Kraus. Los majariegos ya lo conocen. Tenemos un correo electrónico institucional que es educa@majadahonda.org. Y luego el teléfono de la concejalía, 91634-9132.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, por haber estado con nosotros y nos quedamos con esas dos fechas. Ya
vale,
lo saben, 8 y 22 de febrero, taller de robótica aquí en Majadahonda. Y toda la información a través de la página web, bueno, pues pueden encontrar todas las próximas fechas y también estén pendientes de ese próximo torneo que se va a celebrar aquí en Majadahonda, un torneo de robótica en colaboración con el Instituto Leonardo da Vinci. Nos irán facilitando más información también a través de la web municipal.
Y luego nos pasaremos por allí también a ver cómo va esa competición, esos robots que montan los pequeñajos con sus padres. No solo lo montan, luego también funciona, ¿eh?
Es que
se
si
mueve.
No tiene gracia. Tienen que hacer que eso sea una realidad, que han previsto crear más talleres, o mejor dicho, más sesiones de estos talleres para el mes de marzo, porque se han visto desbordados.
¿Cómo lo quieres? ¿Con leche?
Un poquito de limón, un poquito.
¿Un poquito de limón solamente?
Un poquito de limón.
Venga,
pues, sí.
Venga, lo vamos preparando.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno,
uno,
en uno.
Onda Madrid.
Chico-chico tá outra vez aqui, o Chico-chico tá comendo meu pulpa. Se o Chico-chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão. O Chico-chico tá outra vez aqui, o Chico-chico tá comendo meu pulpa. Se o Chico-chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão, mas por favor.
Caos. Yo creo que esa sería la mejor palabra, ¿no?, que definiera la atmósfera
nos
de...
Nos viene bien, nos viene bien.
Sí, hoy llevamos un día un poco caótico, es verdad, es verdad, pero...
Está bien.
Muy divertido. Que esto de que el caos se una a la diversión es algo que siempre nos gusta. Y por ese camino vamos a seguir, ¿eh? Porque nos vamos a acercar hasta el Teatro Cofidis para encontrarnos con una obra, Locos por el té, que es una comedia francesa. Adaptado Julián Quintanilla y dirige Quino Falero.
Marilisa Merlo, Juana Lumbreras, sí. José Luis Santos, Esperanza Elipe, Óscar de la Fuente, Ángel Burgos y Rocío Calvo son los actores de Locos por el té. Gloria, se trata de una, podríamos decir, obra sobre el teatro, dentro del teatro, sobre todo con mucho humor y un humor muy inmediato.
Exactamente, y la obra cuenta la peripecia de una compañía de teatro liderada por Sofía, que es una primerísima actriz. Ella piensa que nunca debería estar en una compañía como en la que se encuentra, ¿no?, en ese momento sumergida.
¿Qué bajo ha caído?
¿Por qué he caído aquí?
Es lo que piensa, yo creo. Y prepara un vodevil de época bajo la dirección de Claire, que es una directora británica. Y ahí llega Juan, que no tiene ninguna experiencia como actor, y lo peor es que tampoco tiene talento. O sea, que imaginaos.
Es que lo tiene todo
se junta.
Y lo que nos cuentan es que los ensayos se convierten en una disparatada experiencia. Así que ese argumento sitúa a un grupo de actores de lo más dispar ensayando un vodevil, pero nada parece salir según lo previsto.
El caos.
El caos.
Pero seguro que al final nos reímos. ¿Somos así de malos? ¿Nos reímos de la desgracia ajena? Ellos lo están pasando fatal porque la obra no va a salir ni a la de 80, pero nosotros nos reímos.
Exactamente, nos permite reírnos de esas situaciones en las que todo se resuelve en contra, donde nada de lo que sucede cumple las expectativas exitosas de los personajes, sino todo lo contrario. Ajá. Así que vamos con ellos, si os parece.
Venga,
tenemos
vamos a conocer un poco a esta compañía, claro.
Exactamente, tenemos aquí a Juanan Lumbreras. ¿Qué tal?
Hola.
Bienvenido.
Hola. Encantado.
Hasta luego.
El que no tiene experiencia, el que no tiene talento, pobrecito que te pilla.
Es terrible, o sea, porque tiene que parecer que no tengo, pero vamos, supongo que algo tendré, ¿no?
Desde luego que sí.
Para estar
y mira,
ahí.
Y aún así te queremos, ¿eh?
Muy
después
bien,
de todo lo que hemos dicho y te queremos.
Muchísimas gracias.
Y también
necesito
está
mucho cariño.
Con nosotros Claire, mejor dicho, bueno, la actriz de Esperanza Elipe, a la que da vida en esta obra de teatro a ese personaje, esa directora británica. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Lo tiene aquí. Que pasar fatal, ¿no?
Lo pasa fatal, asume todo la peripecia con este hombre que además viene enchufado, con lo cual tiene que portarse bien. Uy,
si no, ¿de qué iba a estar yo allí?
No faltaba ya eso.
Claro, pero me faltaba el dato. O sea, yo digo, ¿cómo ha aparecido este muchacho?
Claro.
Es que viene enchufado.
Sí,
claro,
sí, es que hay
ya
que
no sé
cuidarle.
Si te quiero tanto.
Hay una historia muy oscura detrás.
Claro, hay que ir a ver la función para darse cuenta de todo, porque es una cosa detrás de otra. Entonces, bueno, esta mujer tiene que lidiar con los mimbres que tiene y salir airosa.
O sea, que el enchufe llega hasta las obras de teatro. Y Juan Antonio Lumbreras ha sido contundente cuando le han preguntado por su personaje. Dice, no me gustaría nada encontrarme a un actor como el que interpreto.
Por supuesto que no.
Sería horroroso, ¿no?
Es que es desesperante. O sea, es un tipo que se pasa toda la función pidiendo perdón. Ah, ¿de verdad que he sido yo? Ay, pues perdón, no pretendía hacerlo, pues no, os juro que no lo he hecho a posta. Entonces eso yo creo que sí que es normal que saque de quicio a cualquiera, ¿no?
Claro, provoca delirantes situaciones y eso que nos dicen que la directora tiene una paciencia extrema, ¿no?
Tiene
la
directora,
paciencia.
Sí, sea, es como si se hubiera tragado a Buda, entonces se lo traga todas las, estas y de vez en cuando tiene que explota y... Y ya está, y entre. Tampoco ella lo pone muy fácil, ¿eh? Hay que decir que es una directora que confunde a veces, más que aclara, más que clarifica. Entonces, tampoco. Digamos que la segunda parte, el segundo acto, de todo el caos que pasa, ella es un poco culpable, o bastante casi.
El segundo acto es un acto de valentía, ¿eh? Porque al final, después de todo ese ensayo terrorífico que es la primera parte, ellos hacen la obra de teatro. Y,
¿sí?
Y es todo un acto de valentía.
Levantan el telón.
Levantan el telón y tiran para adelante.
Bueno, vamos a encontrar, por lo tanto, una serie de personajes, son siete en total, vanidosos, envidiosos, egocéntricos, mediocres, enchufados,
y algo bueno,
chantajistas,
por
Dios. ¿Qué intentan? ¿Compañía es esta?
Es una compañía muy peculiar que intentan
menudo
representar con éxito un vodevil. ¿Dónde habéis encontrado pues todas esas características?
¿Tanta gente mala?
Esa fauna.
Es la vida.
La vida nos ha juntado. Hombre, también ha tenido mucho que ver Quino Falero, que se ha ocupado de buscarnos.
Quino Falero, que decíamos, es el director de una comedia que en origen es francesa. Esta adaptación se ha hecho al castellano por Julián Quintanilla, y es la primera vez que se representa en nuestro país, en España, pero que ha obtenido muchísimo éxito en Francia, ¿no? Contadnos, ¿cómo habéis seguido toda esa historia?
Pues, bueno, recibió el premio en el 2011, el premio Molière a la mejor comedia, y es una comedia que yo creo que nace desde el amor al teatro, a pesar de que la peripecia que se cuenta parece que seamos grandes enemigos, pero no, es una obra que yo creo que nace desde el amor al teatro, y se ve claramente que ha sido pues una ocurrencia entre varios teatreros que quisieron poner en marcha. Tuvo mucho éxito en Francia y ahora lo han exportado aquí, ¿no? Uh-huh. Ha sido complicado porque, claro, había muchos juegos de palabras.
Claro,
en
el
francés,
humor francés, ¿no? No tiene nada que ver con el español.
Y había que trasladarlo aquí, ¿no? Entonces ha habido que lidiar ahí con los juegos de palabras porque había mucha sí. Muchas tonterías.
Sí, mucha confusión.
Mucha confusión de lenguaje, ¿no?
Pero yo creo que nos ha quedado.
Pero no chirría, ¿no?
No, yo creo que no chirría.
No, está estupenda.
La obra se ha comenzado a representar el 16 de enero. Podemos verlo, decíamos, en el Teatro Cofidis. Y nos llegan los testimonios del director, que dice que se lo pasó estupendamente también en los ensayos, que fueron muy, muy, muy divertidos, ¿no?
Los ensayos eran maravillosos. O sea, aquí con la perla que tenemos, que es una joyita, pues nos hacía pasar unos ensayos que nos meábamos de la risa. O sea, era como ya llegábamos a casa, decía José Luis Santos, que llegaba a casa con dolor de estómago de tanto reír. Le decía a su mujer, ¿pero qué tal? ¿Cómo ha ido? Y decía, pues es que estamos riendo todo el rato. La verdad es que sí, ha sido uno de los procesos de ensayos más entrañables y más divertidos que he tenido yo en mi vida.
Y luego también es muy divertido ver el friso de personajes que conformamos, ¿sabes? Porque, claro, está María Luisa Merlo, está Óscar de la Fuente. O sea, quiero decir, hay una pintura de personajes que ya de por sí yo creo que es muy divertida.
¿Cómo se lo toma el personaje de María Luisa Merlo? Decimos, en el escenario es Sofía.
Que ella es la diva.
Claro, es una primerísima actriz y se estará preguntando todo el tiempo qué hago yo aquí, ¿no?
Exactamente, ella todo el rato es como yo no debería estar aquí, Dios mío, ¿quién me dijo que por qué me mandaron a aceptar esto y tal? Obviamente ella tiene su lado oscuro y sabe por qué. Pero claro, lucha constantemente con... Se cree que es su fracaso, va a ser ese su fracaso y bueno.
Y va a hablar confidente a la directora a decirle, mira... Y la directora tiene que decir, tú tranquila,
claro,
tú eres
buena.
Claro.
Porque luego seguro que hay como más relación entre unos y otros, así como...
Sí, claro,
como
obviamente,
¿no?
las relaciones de los personajes pues que se han ido dando además durante el proceso de ensayos pues van ahí aflorando, y obviamente la directora tiene que dar a unos y a otros, pero a unos
repartir,
de una manera,
claro,
y a otros de otra. Obviamente no trato de la misma manera al personaje de María Luisa que al personaje de Óscar de la Fuente. son dos actores, pero claro, obviamente...
Pues, es que no sé, ¿no? En tu experiencia como directora ahora,
claro,
que eres, que no, que no sé si es peor, ¿no? O que es más difícil lidiar con un personaje como el de Juanan, ¿no? O con una diva.
Pues no lo sé, porque no lo sé, habría que preguntárselo, claro, a los directores qué prefieren ellos. Hombre, yo creo que la experiencia con actores como el que hace, como Juanillo, que es nuestro Juanillo, te da ahí un este pedagógico como diciendo, voy a sacar oro de donde no haya. Y estás ahí como
bien,
diciendo, venga, vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Siempre la esperanza está ahí. Pero no sé, habría que preguntárselo a los directores.
Pero claro que se le ha enchufado, cualquiera le dice algo ya, malo.
Pero bueno, es un enchufado, es un enchufado que va obligado, ¿eh?
Vale, vale, defiéndete.
O sea,
sí, no, yo quiero defender al pobre Juanillo. Él va obligado.
¿Qué, que no quiero estar ahí?
Porque su padre le ha dicho, yo imagino que su padre le ha dicho, dice, tú, chaval, sal de la cama y venga, y te vas a poner a trabajar.
O sea, que es al revés. Normalmente son los hijos los que quieren ser artistas y en este caso es el padre el que saca al hijo de la cama para que sea un artista.
El padre quiere que sea lo que sea.
Que le coloquen donde sea.
Este chico no quiere estar allí, ¿sabes?
Eso lo tiene
directamente,
claro.
¿Sabes? Está obligado por su padre.
¿Y él sabe, se da cuenta durante el proceso de los ensayos de la obra de teatro que no tiene talento? Lo digo como pide perdón en tantas ocasiones.
Sí, no, él es muy consciente de dónde está.
Él es honrado, ¿no?, con la situación que está...
En ese sentido sí lo es.
Por cierto, hemos hablado de vuestros personajes, sí, también de Sofía, al que da vida en el escenario María Luisa Merlo, ¿y cómo son los otros protagonistas?
Pues mira, es que tenemos un teatrito completo. Tenemos esta Oscar de la Fuente, que es el actor joven, impulsivo, que metódico, que a todo
este
le...
Este sí es profesional.
Vamos, que hace los ensayos vestido ya de personaje desde el primer día. Entonces,
es tan profesional que es un pesado.
Está ya en el límite.
Sí. Y luego tenemos a Curro, que es nuestro tramoyista, regidor, el alma del teatro, que es el que, según él dice, lo lleva en las venas, que es Ángel Burgos.
Luego está Chusa, que es la sastra, que lo interpreta Rocío Calvo, que es una sastra que es terrorífica.
¿Qué hace?
Da mucho miedo.
Da miedo, asusta.
Tiene, y encima tiene agujas,
mala,
y
tiene
alfileres.
Muy mala leche.
Te ha vestido así para esta función, ¿no? Me imagino.
Y me ha vestido así, de esa guisa.
Sí. ¿Qué haces con una...
Te ha puesto guapo.
Con un...
Pero me encanta.
Un signo de los Rolling Stones ahí.
El signo de los Rolling Stones surge porque teníamos que hacer un local de ensayos al principio y luego ya es el día de la representación. Entonces en el local de ensayo no está puesta toda la escenografía. Ahí están los flight case, que son las cajas estas para transporte de material de teatro y tal. Y en uno de los flight case venía una lengua de los Rolling Stones. Y se quedó ahí.
Se quedó.
Sí, claro.
¿Nos falta algún personaje por repasar?
Sí,
claro. Está. El actor, el José Luis Santos hace Arturo, que es el segundo actor, ¿no?
Sí, bueno, un actor de carácter antiguo. Un actor de carácter antiguo.
Así lo definimos.
Sí. Y además tiene un pique con la primera actriz, porque bueno, se conocen de varios años y son de estos típicos que intentan poner la zancadilla todo lo que pueden, ¿no?
Que vean su territorio.
O sea,
aquí,
claro. ¿Os habéis encontrado alguna vez en alguna situación parecida, en una compañía parecida, tan variopinta?
Siempre hay gente. Siempre, o sea, ¿no? Esa cosa de todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a ver, la coincidencia existe y hay gente de todo.
Hay gente de todo, pero lo que sí que es cierto es que suele primar el buen rollo en
claro
las compañías.
Sí.
Eso también es verdad. Porque con el buen rollo es como llegas a buen puerto, ¿sabes?
Y se saca adelante el trabajo.
Y hay que convivir,
que duro,
y hay convivir
claro,
mucho tiempo, y entonces conviene tener buen rollo.
Comentabais que es un montaje, ¿no?, que surge en su día original del amor al teatro, ¿no?, de quienes se pusieron manos a la obra a crear.
Esto es una sensación que yo
sensación,
tengo.
Sí,
¿eh?
La sensación que tú decías, Juana, ¿no?
Es muy bonita. La
sí,
sí.
No.
¿Sabes? Porque te digo, porque, o sea, es una obra que habla del teatro, del proceso. Y se ríe del proceso, ¿no?
Por lo menos de gente que conoce bien el teatro, ¿no?
Claro, yo creo que sí, que los autores, cuando son una pareja, ¿no?, que hacían los personajes protagonistas, y yo creo que eso surgió de una idea a partir de una experiencia, ¿ve tú a saber?
Sí.
Y se juntaron con más amigos y armaron esta locura, ¿no?
¿Y vuestra locura por el teatro de dónde viene? La vuestra cada uno en lo personal.
Pues yo desde bien chiquito.
Sacó tu padre a la cama y te dijo,
levántate de la cama y venga, ponte a hacer teatro. No, yo desde bien pequeño, la verdad. Empecé pues como las folclóricas que empiezan en el colegio.
Sí. Y ya para adelante.
Y ya siguen. ¿Sí?
Yo era un poquito más mayor, pero pero bueno, siempre he tenido esa pizca de algo que quieres sacar y de pronto no sabes para dónde, si tirar escribiendo, cantando o bailando, y de pronto dices, es el teatro.
Hay que canalizar por aquí.
A dónde va y bueno, pruebas y dices, bueno, si valgo, valgo, si no, me voy. Pero bueno, pues resulta que bueno, un poquito sí.
Vamos valiendo.
Sí, mientras aguante el cuerpo, aguante, va pues resultando. Ahí estamos.
Y lo de locos ya lo hemos entendido, pero por el té, por la directora que es británica... Pues un homenaje a tu papel.
No, no, porque en la versión francesa la directora no es británica, no. Es belga.
Mm, y, hombre, ahí claro, da juego también ese tique entre franceses y belgas. Sí.
Y bueno, la verdad es que el título del francés también está la palabra té, pero era...
Pero es un juego de palabras también. El título original es té a la menta o té al limón, pero la pronunciación francesa... el título sería equivaldría té a la menta o es que estás loco.
Ya.
¿Sabes?
Con lo cual, de ahí que hayamos cogido el locos por el té.
Como ese juego no se podía mantener en español, pues directamente lo hemos clarificado de esa manera. Sí. Y luego, bueno, se hace mucha referencia al té, porque es una obra de salón donde por supuesto, se toma el té.
Bueno, y en el cartel de promoción de esta obra, que recordamos podemos ver en el Teatro Cofidis, a ti te están echando una tetera encima.
Sí, directamente.
Bueno, ya sabías que
espero
público...
que no sea agua hirviendo, que no, se les haya enfriado poquito.
Lo que pasa en el teatro luego es...
ficción.
Sí.
Ficción, ¿eh?
Claro, claro. Yo te veo calado.
Sí, no, calado.
Vamos.
Eso es real, como la vida.
Mojar, ya podrá ser agua caliente, agua fría, con té, sin té o con poliomenta. Pero calado estás.
Sí, no, y además que nos mojamos varias veces en el escenario, o sea que...
Sí, es verdad, es una obra muy acuática.
Tenemos que tener cuidado, que esto puede ser un riesgo.
Hombre, de cara al tiempo
que
hace...
esto resbala.
Claro.
No, yo estoy pensando resbalones, más que, sí, más que en coger frío, ¿eh?
De momento, resbalones no ha habido.
Nada, no.
Que no, ya toco madera.
No, tocamos madera.
Esperanza, que decíamos que sabíais que el público se iba a reír porque vosotros ya lo pasabais bien en los ensayos, pero no esperabais que tanto, ¿no?
Sí, bueno, llegó un momento que no sabíamos si se iban a reír. Nosotros nos reíamos y ya llegó un momento que decíamos, oye, a ver si nos estamos riendo ya, nos queremos tanto que nos damos gracia. Entonces había que contrastar con el público y la verdad es que nos gustó mucho el primer día de contraste cuando salimos y veíamos a todo el mundo con la sonrisa de oreja a oreja diciendo qué bien, cómo me lo he pasado, cómo me he reído. Entonces dijimos, ah, pues vale, estábamos en lo cierto.
Pues sí, funciona, hemos transmitido el pitorreo que teníamos nosotros, se transmite, o sea que muy bien.
No, la gente no llora, digo, no ríe de cualquier manera, ríe llorando, así que nos aconsejan también
pañuelitos.
Que llevo pañuelos, ¿no? Para llorar de risa a gusto también.
Sí, eso decía María Luisa, que iban a ver. Sí, pues ayer... Una de las chicas que había en eso dice, he llorado, he reído, he hecho de todo. Y se decía eso, que había estado llorando de risa.
Oye, que os patrocino una marca de pañuelos de papel.
Pues no sería mal.
Y se dan con el folleto.
Claro, ¿no? Sería mala idea.
Claro. Yo lo digo porque las cosas están como están. Y hay que intentar ir sacando un poquito de todos los lados.
Sí, hay que diversificar.
Hay que diversificar. Claro. Esto se le vende a una marca de pañuelos y eso. Tú te lo dan con el folletito, te vas ahí con tu carterita de pañuelos de papel ahí,
claro,
con la Publi.
Incluso se puede sortear un cargamento de pañuelos para que
también
te falten durante todo el año.
Hombre, también.
¿Sabe?
No. Esto ya es un paso
todo
más.
Todo eso se puede ir hablando. Claro. Todo eso podemos ir hablando.
¿Y cuál de las dos partes quizás sorprende más? Porque decíamos la primera, todos los ensayos. Y uno
de
dirá,
actos,
de esto nos sacan de los actos. La segunda, vemos en realidad esa representación.
Sí.
¿Con cuál se queda la gente más diciendo, no me lo puedo creer?
A mí ayer me decía un espectador que no daba crédito del coraje que tenían de poder hacer luego la función. Yo creo que la segunda,
claro,
parte...
La segunda sorprende muchísimo.
Sorprende mucho.
O sea, sí, sorprende. La primera van entrando, la gente se calienta, se ríe y tal, pero la segunda sorprende.
Claro, es que
porque además la segunda es un rayo, o sea, es... pim, pam, pum, y la gente se queda como diciendo, qué valor, exactamente.
Tiene que ser tronchante, ¿no? Ver cómo esos personajes, con dignidad, tratan de sacar esa función adelante.
Sí, porque además ocurre una serie de cosas que hace que todo varíe. O sea, es tremendo.
Pero yo me imagino además que todo esto es que nos lo creemos tanto, cuando estamos sentados en las butacas, que nos olvidamos de que vosotros, los actores reales, estáis subidos en el escenario y nos creemos que es que efectivamente están los que no se enteran de nada. Y entonces dices, que no les sale.
Si pasa eso, entonces está bien.
Claro. Pero si nos sorprendemos de que al final salga, ¿qué pasa eso?
¿Sabe? Claro, claro.
Sí.
Pasa.
Me imagino que también mucha gente, Sergio, Belén, y se lo pregunto también a Esperanza y a Juanan,
a
los los visitantes, o sea, el público que va a ver esa función, o sea, incluso el público, se pone en esa situación, ¿no? En la que intentamos salir a flote y es que todo se pone en contra, ¿no? Sí. Nos reímos de nosotros mismos para decir, es que esto es imposible, pero yo estoy empeñado en que salga adelante, ¿no?
Hay días que son así, dice, me podrá pasar algo más, pero venga, adelante.
Y pasa, y ellos salen ahí, como decíamos, con toda la dignidad posible, así que si es con la carcajada, muchísimo
hombre,
mejor.
Claro. Siempre hay que reírse.
Nos vamos al Cofidis, entonces, y los vemos allí a ellos, ¿vale?
Miércoles a domingo, ¿no?
Exactamente. Locos por el té, esa alta comedia disparatada, delirante, traigan los pañuelos, por favor, no se los olviden.
Sí, hasta que busquemos el patrocinio, que cada uno se los lleve de casa.
Los miércoles la función a las 8:30, también los jueves, a las 9 los viernes, los sábados hay doble función.
No, los viernes a las 8.
¿A las 8? Bien, pues a las 8, y los sábados a las 7 y a las 9:30, y los domingos a las 7. Así que hay oportunidad para elegir horario, día y verles allí a ellos y al resto del elenco que forma parte de esta obra que ha triunfado en Francia y que ahora llega a Madrid y seguro que triunfa también.
Locos por el té, Juana Lumbreras, Esperanza Lipe, mil gracias.
A vosotros.
Que lo sigáis pasando bien.
Os
en
esperamos.
El escenario.
Os esperamos en el Cofidis.
Ahí estaremos. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
El té se me va a enfriar. Ya te lo digo yo, Sergio, que el té se me enfría.
No, si te lo puso muy calentito. Además hay que esperar un tiempo, ¿no?
¿Sí? Para que repose.
Hombre, claro, es muy importante la ceremonia del té, que repose.
Es verdad, bueno, venga, pues entonces ha reposado ya un poquito. Ahora voy a ir preguntando cómo lo quiere la gente.
Venga, tu pregunta.
Ay, qué buena anfitriona soy, ¿no?
Venga,
para
vale.
A nuestros compañeros.
Tú te lo dices todo.
Y aquí no hay playa. Hombre, por si acaso no me lo dice alguien. Paloma, no las con muy buenas.
Buenos días.
¿Con qué quieres el té? ¿Con un poquito de limón, con un poquito de leche? ¿Lo quieres de sabores?
¿Qué tipo de té?
A mí me gusta sobre todo con un poquito de limón.
Con un poquito de limón.
Y no te preocupes que si el tuyo se enfría, te lo recalentamos en nuestro chiringuito.
¡Ah, ay, eso mira! Está bien. Carlos Honorato.
Yo ya vengo
buenas.
Recalentado, no hace falta.
¿Cómo quieres el té?
Con canela.
Canela.
Que dicen que ayuda mucho.
Es afrodisíaco, ¿eh?
Sí, por eso. Es que estoy en bajón ahora, anímico.
¿Por qué? ¿Te podemos ayudar?
No, ya sabéis que esta es la semana más triste del año, por lo que cuentan. Sí, lo he leído. Lo
¿por lo que está pasando en la actualidad
no,
o por lo que cuentan?
No, vale. Porque es la cuesta ya de enero tal. Y claro, son fechas muy malas.
Pues si yo veo peor la siguiente, ¿no? Que todavía sigue siendo enero.
Tú no
pues
seas
mira,
tan derrotista.
Pues mira, tres cucharadas de canela, que no nos importa. Pablo, pero muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú te como?
Pues mi té es te quiero.
¡Madre mía!
¿Qué me vas a decir tú a mí que está la peor semana?
¿A qué plan, hombre?
Sí, ya estoy emocionada. Tú,
Belén, ya lo sabes.
Se va a mojar más cosas que las galletitas en el té.
¿Pero por qué te has puesto en medio, Carlos?
Un respeto a las
señoritas, ¿eh? ¿Por qué te has puesto en medio entre él y yo?
Porque
aquí hay tema, ¿eh?
Porque si no, empezáis a acercaros.
Sepárate.
Pero tampoco, vamos a ver, no he dicho te quiero, no sabéis en qué sentido y con qué
intención. Bueno, pero ha sonado como ha sonado.
No, a mí me ha encantado. Esto es un te quiero que nos lo deberíamos decir todos más a menudo. No os lo dice vuestra coach los lunes.
Sí,
que quiere decir te quiero.
Y das abrazos.
Sí, Belén, pero tampoco hay que ser hipócrita.
Ah, ¿no?
Tampoco tienes que decirlo, si no lo sientes.
Ya está, ya
pero
está.
Pero Pablo, Pablo me lo ha dicho de corazón.
Pongamos, pongamos un poquito.
No quieras mal meter es que porque no a ti no te lo diga.
No se puede ser una persona. No se puede ser
sincero. No lo estoy diciendo en este caso en concreto. Yo no puedo ir por la vida diciéndole a todo el mundo te quiero.
Venga, echo azúcar que me ha revolucionado Paloma. Cuéntanos algo de lo que pasó en el día de ayer que me tengo que serenar.
Pues ayer en Sálvame tuvimos... Ah, perdón, no. Este programa que hacemos todas las tardes, aquí no hay playa. No, es que ha habido un momento muy Sálvame, ¿eh? 18 hablando al mismo tiempo. Tuvimos un momento muy especial que fue cuando hablamos de las tallas de ropa.
Uh-huh. Ah.
Sí, sí, no. Ah, no, te vas a quedar alucinando. Paloma, cuenta, cuenta.
Estuvimos hablando con dos chicas, una de Valencia y otra de Barcelona. Las dos han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la archiconocida plataforma change.org, porque en un caso, en el caso de Valencia, a una de ellas, bueno, pues le fue imposible comprar un jersey de la talla XL. Le dijeron en la tienda que, en fin, que esas prendas de esa talla se fabricaban, pero no se vendían, que si la quería... que la comprara por internet.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, y además una talla...
Luego lo oímos. Y también hablamos con otra, ¿no?
Sí, otra, en este caso de Barcelona. Ella ponía el grito en el cielo por otra campaña que consiste en promocionar una serie de ropas.
Sí.
De faldas, pantalones, una línea de colección, ¿no? Sí,
sí. Violeta Mango, by Mango.
Sí, de Mango, que, bueno, se ha puesto a la venta desde las tallas 40 a la 52. Como dando a entender, ha interpretado el personal que ya a partir de la talla 40 estamos hablando de una talla especial.
Bueno, pues la joven valenciana de la que te está hablando cuenta así su experiencia, verás cómo te quedas...
Sí, pues nada, fui a una tienda de Pull&Bear del centro de Valencia, donde vivo, vi un jersey, me lo quise prestar, comprobé por la etiqueta, que sabéis que pone las tallas en las que se fabrica, ponía que se fabricaba en talla XL, y cuando lo pedí a la dependienta me dijo que no tenían ningún artículo de la talla XL en la tienda, ni en esa tienda ni en ninguna.
Pero ningún artículo de nada.
Nada, no ese jersey en concreto, no, que no había ningún artículo de la talla XL en tiendas, que era solo para compra a través de internet.
Pero bueno, lo que sí está demostrado es que hay mucha gente que usa esas tallas XL.
Claro,
es que la XL corresponde a una talla 42 o 44.
Sí, claro. Normal.
Depende, sabemos que de una tienda a otra cambian los tallajes, pero es una talla... muy real, muy normal.
Normal.
Sí, muy normal. Entonces, claro, yo me indigné, me llevé mi enfado a casa y estuve pensando que eso no podía quedar ahí, por eso puse en marcha la campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, que ha tenido mucho éxito y ya llevamos más de 51.000 firmas.
Normal.
Muy bueno, ¿eh?
Normal, sí. Es interesante que se sepa que según el Ministerio de Sanidad o Consumo, las tallas especiales son a partir de la 48.
Claro, pero es que ahora nos hemos vuelto locos.
No, que sí, que la fabrican, pero que no la ponen en la tienda.
Ajá.
Y nos contó más cosas, como que en algunas tiendas obligaban a la gente que estaba un poquito más gordita a ponerse en una esquina para probarse la ropa. Sí, sí, sí.
No me digas.
Y colocaban la ropa de XL
En las chicas, en las sobre todo en las chicas. Vale, dicen, a ver, las chicas,
en los chicos,
tallas
nada.
Especiales.
En los chicos no hay ningún problema.
Pero en las chicas, a la esquina.
Y luego nos extrañamos de que se esté obsesionando con el peso y que haya problemas de anorexia.
Por eso es.
Qué fuerte.
Así que nada, estas dos iniciativas que recogimos ayer y que tienen mucha fama, en internet. Entra
y que sigan recogiendo firmas.
Hombre, que claro, a mí me parece justo lo que piden. Tanto una como otra, Esther y Arancha. Bueno, pues otra chica que tiene la talla 40, yo creo, Maite, ¿no? Hoy está por ahí haciendo churros a estas horas. Pues ayer nos trajo una obra que se llama... Absolutamente comprometidos. A mí me dejó alucinado por qué se llama así esta obra de teatro. ¿A vosotros qué os suena? Absolutamente comprometidos.
Pues, algo de Pato a la vida, claro.
A mí también.
¿No? A mí me sonaba un poco a lo de Pablo, ¿no?
Sí.
¿A qué? ¿A qué?
Te quiero Pato a la vida. Y no.
Pues, amor.
No. Es cuando te cogen el teléfono en un restaurante caro. Te dicen, no, lo siento, señora, es que estamos absolutamente comprometidos.
¿Qué te dicen eso?
Te dicen eso,
como
sí.
Como se nota que no llama uno cuando está en
la cara. Ya te digo.
Esto te lo dicen para darte a entender que está todo lleno, que está todo reservado.
Ya. Sí. Te podrían decir, está ocupado, no tenemos reserva, no tenemos mesa.
Está completo.
No. Estamos absolutamente comprometidos, así que pruebe en otra ocasión.
Te creeré.
Bueno, pues hay un actor que está absolutamente comprometido con esto, que está en el Teatro del Arte. Él solo hace un montón de personajes. que sí, la verdad es que su trabajo es muy duro.
Bueno, pues lo vivo como un poco una locura, ¿no? De arriba abajo, una montaña rusa, pero yo dentro voy bien, voy cómodo, voy como surfeando la ola ahí, ¿no? Ahora mismo sí, ya digamos que ya llevo así pues bastantes funciones, ¿no? Y estoy cómodo, la verdad es que estoy cómodo con los personajes.
Nosotros estábamos aquí en el patio de butacas y te veíamos y yo pensaba, ¿cómo alguien puede aprenderse ese guión? ¿Cómo no puede? ¿Cuántos personajes tienes en escena? Más de 30, diría yo, por dar algún número, o por ahí andaremos rondando.
Sí, bueno, siempre digo lo mismo, no los he contado, no me he parado a contarlo, ¿no? Siempre he tenido otras cosas más importantes que hacer, quiero decir, con respecto a la obra, tenía un tanto trabajo que lo que se me ocurría era contarlo los personajes. Creo que son 36, ¿no? Por ahí, me han dicho 35, 36. Algunos tienen más peso que otros, pero bueno. Y luego lo del otro, pues nada, pues empollar. Pues mira, yo, pues debe ser de mis años de derecho, que yo estudié derecho antes de arte dramático y ahí debí pillar callo de memorizar y memorizar y memorizar y bueno, pues ha sido un proceso. Primero aprender el texto pues de memoria y luego poder jugar con él y con los personajes, ¿no?
Fíjate, ¿eh?
Sí, el lío, porque yo creo que menudo caos saber quién dice qué en cada momento.
Claro, claro, y está él solo, ¿eh? En el
sí,
escenario.
Solito, ¿no?
No es un monólogo, sino que va interpretando diferentes personajes. Se llama Quique Guaza, este actor que desde luego se la juega, ¿eh?
Cada sí, cosa ¿eh? Enhorabuena.
Y tú imagínate, ¿eh? Cuando se queda en blanco y dice, ¿ahora por dónde tiro?
Pues que salga otro personaje, que claro. Como es el mismo,
pues
sale
enseguida. Sí, sí, hace... Ahora yo soy Christopher. Ahora soy Carlos Jesús.
De este no me acuerdo. A ver, me acuerdo de otro.
Bueno, pues eso, que se puede ver en el Teatro Nuevo Arte y que tiene mucho arte. Y como actor no, pero como deportista, como aventurero, el que nos presentó ayer Pablo Otero, un señor que va a hacer unas hazañas este año.
A ver,
impresionantes.
¿Quién?
Una máquina.
O sea, sí, directamente.
Máquina. Antonio de la Rosa. Uh-huh. Es un señor que está acostumbrado a pegarse grandes palizones a través del mundo y lo que se ha propuesto para este año...
Cuéntalo.
Vale, de momento, ahora en marzo, para entrenar, voy a cruzarme Alaska... De lado a lado, de este a este.
Esto va a empezar, ¿eh?
De entrenamiento.
Sí, luego cuando esté así ya más entrenado, pues me voy a cruzar el Océano Atlántico a remo, que son unos 5.000 kilómetros, ¿eh?
Sí.
Para ser brazo.
Solitario, yo solo.
Para hacer brazos.
Podría haber estado en el retiro,
claro,
pero...
Hombre. Y para acabar el año, pues me va a sobrar como para llegar hasta el Polo Sur andando, o sea, atravesando el Polo Sur.
Esto
para hacer piernas.
Bueno, pues que sepáis que además Antonio de la Rosa... le llamaban, ¿cómo le llamaban? El Cali, ¿no?
El Cali.
Nos contó por qué le llamaban el Cali. Claro, parecía otra cosa, pero resulta que... Cuéntalo, Pablo.
¿Lo cuento yo?
Sí.
Resulta que bueno, es bombero en excedencia. Es un cuerpazo, es una potencia humana
cuando
tremenda.
Cuando entró al cuerpo...
Entró, sí. Llevaba el pelo rubio,
lacio.
Largo. Tiene pinta así de extranjerillo, ¿no?
Sí. Californiano.
Californiano. Entonces,
Californiano,
pues,
Cali.
Californiano, Cali. Cali.
El Cali. Pues el Cali es campeón de España de... ¿Cómo se llama esto?
Cuadratlón.
El cuadratlón es como el triatlón,
¿sí?
Además ahora está muy de moda, que ya no hay que explicarlo. Hace años había que explicar que el triatlón era nadar, luego montar en bici y luego correr. Ahora ya todo el mundo sabe lo que es el triatlón. Y el cuadratlón es rizar un poquito más el rizo y se le añade kayak. Entonces primero nada 5 kilómetros, luego haces 20 kilómetros remando en kayak, 100 kilómetros en bicicleta y al final una media maratón. Eso es el cuadratlón.
Y luego te recogen en camilla, ¿no?
No,
vale.
Me tiene que buscar
por
el
camino.
Esta es una carrera que se hace en 10 horas. Es una carrera.
10 horitas.
De nada. Oye, ¿cómo se mentaliza uno para decir, bueno, pues tengo que hacer 1000 y pico kilómetros, tengo que hacer luego 4000 kilómetros?
Bueno, el Atlántico sí, son 4700
kilómetros. Sí, por eso. Sí. Digo, ¿cómo se mentaliza uno para estar, para decir, bueno, pues lo voy a afrontar, ya he tomado, tengo una toma de contacto con la embarcación, sé lo que voy a hacer?
Y al final es una embarcación en la cual pues pesa 600 kilos, se mueve muy despacio,
¿sí?
Remas de espaldas y está, yo quiero estar de 10 a 12 horas haciendo el mismo movimiento de banco móvil. Lo de Alaska yo creo que va a ser más divertido, que al final siempre estás viendo paisajes, montañas, tal. Pues al final el tema de cruzar el Atlántico pues será un poco más aburrido, pero bueno, o sea, que estoy mentalizado para ello.
Esto es reto, Pablo, claro. reto, no va...
Si fuera fácil lo habría hecho ya mucha gente.
Efectivamente.
Claro. El Cali, qué peligro tiene.
Lo que tiene es una resistencia increíble. Hombre, y pasta también.
También,
bueno, claro. Bueno, está juntando perras, ¿eh? Sí. El que le quiera ayudar tiene la plataforma lanzanos.com.
Va justillo, ¿eh?
Tiene un juntaperras.
Pues venga, a ver si alguien le puede echar una
manita. Él se le ocurra.
Vamos, tremendo.
Tiene muchos...
El que quiera puede ver el barco con el que va a cruzar el Atlántico. Sí. Está en un embalse aquí en la Sierra Norte de Madrid.
Ahí estamos. Bueno, y para acabar, una buena noticia, ya por fin... invité ayer al estudio a Diana Martín.
¿Cómo va de lo suyo?
Hombre, escucharla.
A ver,
y todo.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Con voz normal, ya casi.
Bueno, casi, casi recuperada, casi, pero bueno, todavía no canto victoria, que hace mucho frío aún, mucho airecillo y lo mismo me vuelve a agarrar aquí.
Si es que lo hemos comentado alguna vez, Diana tiene una criatura que, pues esto, que le va contagiando a ella sus cosas.
Sí, pero hombre, que se la salte a ella y me coja a mí siempre.
Vamos a ver, vamos a ver.
Ya empieza a ser un poco raro, yo creo que ya soy yo.
¿No te contagia la alegría y las ganas de vivir?
Eso sí,
Pues también los resfriados. Esto va todo en el lote.
Eso lo sé, ¿no? Ya me lo he aprendido, ¿eh? Al principio me chocó más, pero ya según pasan los meses ya está claro que hay que ir con el pack, con todo.
De todas maneras, no hay que confiarse. Muy arriesgado. ¿Cómo me la sacas hasta el estudio a ver si lo va a volver a coger?
No,
a ver, la deja en su casa.
¿Tú
tranquila.
¿Tú notas hoy algo raro? No, ¿no?
No digo que tú pilles el resfriado, pero la pobre en el camino lo mismo se volvió a resfriar.
Bueno. Oye, que por cierto, esta tarde estamos solo hasta las 5:30, ¿eh?
Vale.
Porque luego hay baloncesto. Juega el Real Madrid contra el CSKA. El CSKA que le dicen, ¿eh? CSKA de toda la vida. Baloncesto.
Pues de 4 a 5:30.
A las 5:30 acabamos.
Hasta luego.
Que vamos a trabajar hoy.
Bueno, dinos que nos quieres.
Os quiero mucho. Historias.
Que sí, que nos vamos a ir ya, que vamos a ir recogiendo, que nos vamos a tomar el té y lo vamos a hacer disfrutando, con dos voces, con la de Akon y Lionel Richie, con ellos dos, os decimos hasta mañana. Mañana más, hoy en Madrid, os esperamos si queréis, si os apetece, a partir de las 10.
Claro que sí, Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, mañana tenemos más.
Mañana más hoy en Madrid, Belén Albonacid.
Hasta luego.
Hasta luego y a todos vosotros, lo que toca ahora, ya lo sabéis, es disfrutar del jueves, porque sí. El mejor momento del día está aún por llegar.
Bueno, y hoy deciros te quiero, que es la consigna. Hasta luego.
Son las 2 de la tarde.